El título del mensaje es Tensiones Espirituales. Tensiones espirituales. ¿Por qué tensiones, hermano? Mire, me gustan mucho los ejemplos y quiero compartir con ustedes que delante de nosotros, cada vez que estamos alabando al Señor, tenemos a veces, o casi siempre, instrumentos de cuerdas. Y los instrumentos de cuerdas son un buen ejemplo de lo que le voy a hablar. Un instrumento de cuerda que no tiene la tensión correcta, no funciona. Si el instrumento tiene una tensión muy alta, no da la nota o se corta la cuerda. Y si está muy suelta, no suena o suena muy mal. La tensión es lo que hace que esté en su punto justo. Ni más ni menos, tiene un punto en donde es el momento en donde podemos decir que funciona. Y esas tensiones son diferentes a veces de una cuerda a la otra, pero todas juntas hace que suene el instrumento. Y en nuestra vida espiritual hay varias cosas que están en tensión y yo quiero compartirles algunas de estas. Hoy en día voy a hablar de seis cosas que están en tensión en pares de dos. Podemos hablar de los dos extremos de la cuerda, el extremo inferior y el superior. Y en este día, cuando le hable de pares de cosas, usted imagine también algo como esto que le digo. Si me acompaña al libro de Éxodo, en el capítulo 33... quiero compartirle algo de la palabra que yo estoy seguro que usted va a apreciar y le va a bendecir. Éxodo 33. Vamos a leer desde el verso 13 de Éxodo 33. Y acá tenemos un diálogo de Moisés con Dios. Y dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y ahora, y dice el verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo él, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí en un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, hay tres cosas en pares de dos que quiero compartirles y que comienzan aquí en este pasaje. Hermanos, nosotros hemos sido llamados desde el Antiguo Testamento a vivir por fe. Hemos sido llamados a vivir por fe. Pero cuando nosotros comenzamos nuestro caminar de fe, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Usted se acuerda que el Señor le habló a Josué y le dijo, mira, que te mando, que te esfuerces? Está presente el esfuerzo. También en este caso a Moisés lo llama a hacer un esfuerzo. Hay momentos en los cuales lo llevó y lo hizo ayunar. Hay momentos en los cuales lo llevó frente a un camino desconocido en el desierto. Lo puso frente a un mar, lo hizo ser perseguido. Hubieron momentos en donde no podemos negar que Moisés y su pueblo tuvieron esfuerzo. Pero también era un caminar de fe. Porque cuando le dijo, háblale a la peña, eso es fe. Porque en la razón dice, no, ¿y si no pasa nada? Y voy a hacer que venga un alimento y tienes que decirle a la gente que cada mañana van a tener su alimento. ¿Y si no cae? Siempre, hermanos, en toda la Biblia, y este pasaje no es la excepción, cuando nosotros tenemos que enfrentar el caminar por fe, vamos a tener esa polaridad. Vamos a tener esos dos elementos en tensión, que es el tener la fe y el obrar. Y nosotros vemos aquí a Moisés que siempre está luchando con esa duda que tienen muchas personas. Bueno, Señor, yo he visto tu gloria, yo he visto lo que tú haces, pero muéstrame un poquito más. Pareciera que la fe siempre nosotros necesitamos que esté fundamentada con algo extra. Y un día el Señor hablando de esto, mire, los judíos andaban demandando señal. Y dice, no les voy a dar señal, generación incrédula. Porque Nínive tuvo a Jonás que les predicó. Y acá hay uno mayor que Jonás. Solo los ninivitas creyeron a la predicación. No vieron un milagro, no vieron una señal, no vieron nada. Pero acá nosotros vemos a Moisés pidiendo ver más. Y hoy en día nosotros somos iguales. Siempre estamos pidiendo ver algo extra. Y siempre estamos esperando ver algo. Y ya hemos visto bastante. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el testimonio de lo que hemos vivido con el Señor, como los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos esa experiencia, pero siempre estamos como necesitados de algo más para vivir y andar en fe. Hermanos amados, es necesario que nosotros entendamos que no podemos estar siempre esperando ver algo que me impacte para que yo vuelva a tener otro impulso, como vivir de empujoncitos en la fe. Hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. A aquellos que no conocen al Señor, las señales les son de testimonio, pero a aquellos que ya conocemos, con el solo hecho de tener la presencia del Espíritu Santo y la palabra, hermano, aunque no veas una señal más hasta que te mueras, ya tienes lo que necesitas. Pero a veces la generación se va volviendo incrédula y siempre quiere ver algo que lo sorprenda, como si necesitara otro empujón para su fe. Yo estoy de acuerdo en los dones y creo que todos los dones están vigentes y creo y he visto y sigo viendo la mano del Señor. Y eso me anima, me impulsa y debe de impulsarle a usted como me impulsa a mí. Hermanos, pero no debemos de fundamentar nuestro andar o nuestro caminar por fe solamente en un lado. No podemos tirar la cuerda solamente para un lado o solamente para el otro. Nosotros encontramos que debe haber un balance entre fe y obras. Usted sabe lo que dice la Escritura. Dice el apóstol Santiago que la fe que carece de obras es muerta. Y también sabemos por la misma experiencia que las obras sin ser sustentadas por una fe son simplemente tareas y programas. Podemos tener muy buenas obras, pero si no hay fe detrás de eso, es simplemente un programa. O actuamos en nuestras propias fuerzas, o actuamos en nuestros propios presupuestos, o actuamos en nuestro propio conocimiento, o actuamos en nuestros propios cálculos. Hermanos, no podemos irnos solamente a las obras y no podemos irnos solamente al otro extremo de la fe y no hacer las obras. Debe de haber un ajuste de la cuerda para que suene bien. La fe sin obras no suena. Las obras sin fe no suena. Pero cuando hay un balance, cuando está la tensión justa en la fe y las obras, empieza a sonar la cuerda. Somos salvos por fe y vivimos por fe. No somos salvos por obras ni vivimos por obras, pero la vida espiritual tiene esa tensión. Tiene ese ajuste. Tiene que estar afinada para que usted pueda tener una vida fructífera, una vida que impacte, una vida que cuando es vivida sea una vida de gozo. Hermanos, nosotros vemos aquí a Moisés cuestionándole al Señor, Señor, ¿y cómo sé que tu gracia está conmigo? ¿Y cómo sé? Y sabe que me recuerda mucho a nosotros. Cuando viene el día malo empezamos, ay Señor, ¿cómo sé que no me has dejado? Ay, siento que me has dejado, ay Señor. O cuando tenemos que obrar, el Señor te ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él no miente, lo sabes, lo sé. Y sin embargo, al momento del desafío, de dar el paso sobre el agua, ¿y si me hundo? No te suena la cuerda. Tienes la cuerda floja. Hay que ajustar. Primer ajuste, hermano, hemos sido llamados a vivir por fe, no por obras. Pero las obras tienen que estar presentes donde hay un hombre o una mujer de fe. No puedo decir que tengo fe y no hacer nada. Aquí nosotros vemos un relato que nos cuenta de un Moisés pidiéndole al Señor hacer algunas cosas, pero nosotros conocemos la historia de Moisés, que él luego las hizo y obró Dios a través de él. Podría hablarle de Abraham, Podría hablarle de Josué, de Caleb, podría hablarle de David, podría hablarle de Gedeón, podría hablarle montones de hombres que Dios les demandó ajustes para que sintonizaran su cuerda. Dice, ah, con que me quieres, ah, con que crees, ok, métele una apretada. Y llevaban las cosas al extremo y salía música de ahí. De tu vida no sale música si no ajustas la cuerda. Hablar mucho de fe sin obras es puro ruido. Y tener muchas obras sin fe es puro ruido y mundano encima. Pero la música del cielo se ve en hombres y mujeres que están ajustados, que tienen fe, que tienen obras obrando en conjunto con esa fe. Primero la fe y luego las obras. Hermanos, la segunda tensión que nosotros tenemos que tener presentes, hermanos, tiene que ver con que nosotros debemos esforzarnos. Porque no solamente hacer una obra sencilla, sino es un esfuerzo y la gracia. La segunda tiene que ver, hermanos, con el extremo del esfuerzo sin gracia. O pura gracia sin esfuerzo. Muchas personas dicen, salvo, siempre salvo. Venga la gracia y yo después no me esfuerzo en vivir la vida cristiana. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay mucha gente en el infierno diciendo eso. Cuando yo tengo la gracia de Dios, yo me tengo que esforzar por vivir en la gracia. Esfuérzate, dice un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2, dice, hijo mío, tú pues esfuérzate en la gracia. Pero ¿cómo? Si es gracia, es un regalo, entonces no tengo que hacer nada. ¿Por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué no se trata de vivir una vida en la gracia en donde yo me tiro con un coco en la mano bajo una palmera y digo, la vida es bella, todo es fácil? ¿La verdad? No. El Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces. Pero hay cristianos que se entregan en la gracia, lo cual es muy bueno, pero no se esfuerzan. Total, Cristo me perdona. Total, el Señor es amor. Total, salvo, siempre salvo. Total, el Señor me entiende, Él sabe mi condición, somos de carne, usted sabe, hermano pastor, ¿cómo me voy a forzar? Está lleno el infierno de gente así. Hermanos, esfuérzate en la gracia. Mira que te mando, dice el Antiguo Testamento, mira que te mando que te esfuerces. Cuando el Señor le decía a los suyos, vayan la milla extra, ¿qué creen que les estaba diciendo? El que te quiera obligar a ir contigo una milla, ve dos. El que te quiera tomar prestado, no se lo rehúses. El que quiera tomar de ti una cosa, dale la otra también, cuando se hablaba de la capa y el capote. Pero el cristiano está en la gracia, está celebrando, está cómodo, pero no se esfuerza. ¿Sabe una cosa? Estamos en el mismo dilema de tensión. Yo no me puedo ir a vivir en la gracia, aunque debo de vivir en la gracia, pero me refiero a vivir tirado debajo de una palmera, sin esforzarme, porque soy soldado de Cristo, he sido llamado a trabajar hasta que Cristo venga. Pero como estoy en la gracia, me voy a vivir mi vida. Y me tiro ahí debajo de la palmera con el coco. Total, ya Cristo pagó. Pero el Señor dice que vayas y prediques el Evangelio. El Señor te dice que sirvas a otro. El Señor te dice que te involucres y dejes que esos dones que Él te ha dado trabajen a través de ti. Pero si soy salvo por gracia, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que esforzarme? Porque el Señor lo ha mandado. Es un esfuerzo, es como la cuerda que le decía recién en su guitarra espiritual, ¿verdad? La primera, la fe y las obras. La segunda está relacionada, es la gracia y el esfuerzo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pero bien que caminaba Pablo, ¿verdad? ¿La gracia de Dios te puede dar ministerio? Sí. Pero si sirves al Señor, dice que al que lleva fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Entonces, ahí está presente otra vez. Tienes que esforzarte. No puedes estar pensando que las cosas van a ser fáciles. Nada en la vida es fácil. Hermanos, hay personas que se tiran debajo de la higuera con la boca abierta, esperan que le caiga el higo que los alimente y el otro higo que venga atrás para que empuje el primero, hermano. Ni mastican, hermano. El Señor alimenta a las aves, pero las aves se levantan temprano, vuelan y pican el suelo aquí y allá. Esfuerzo. Esfuérzate. Pablo le dice a Timoteo, Esfuérzate en la gracia. Hermanos, estamos acostumbrados a hacer las cosas, ahí le va. Hermanos, yo me acuerdo en una oportunidad conocí a unos muchachos y le he contado, ¿no? Que tocaban un grupito de alabanza, ¿no? Y tocaban horrible los pobrecitos. Tocaban tan feo, hermano, pero tan feo. El problema que tenía es que estaban reengreídos los muchachitos. Ellos creían que sabían todo, no se esforzaban, creían que ya habían tocado el cielo, ya creían que eran algo así como una versión moderna de los Beatles, no sé. Y me acuerdo que un día les dije, me dice, ya vas a ver cuando seamos famosos, me dijo los muchachitos. Hermanos, se habían engreído, no se esforzaban y no reconocían que estaban yendo cuesta abajo. Entonces, cuando usted los confrontaba a mejorar, decían, es para Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Claro, estamos bajo la gracia, pero esfuérzate. Mejora en tu ministerio. Estudia si das clase. Prepárate si eres un ministro de alabanza. Si eres un predicador, ayuna ahora, busca la palabra. Hermano, esfuérzate. Si una persona está en necesidad, ve. O es tarde, ay no, es tarde, no puedo ir. No, esfuérzate. Esfuérzate. Si el que estuviera perdido fueras tú, ¿te gustaría que alguien te fuera a buscar? Bueno, el que te fue a buscar se esforzó. Entonces, hermanos, en la vida espiritual otra cuerda que hay que ajustar para que suene bien es la gracia y el esfuerzo. El esfuerzo no te salva, solo la gracia de Dios. Pero si estás bajo la gracia, te vas a poner a servir al Señor y vas a trabajar. Y ese esfuerzo va a manifestar tu gratitud y tu amor para que otros lleguen a esa gracia. Y llegamos al descanso del Señor en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a todo, pero no en cuanto al esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Cuando usted mira la historia de los hombres en la Biblia, se va a dar cuenta que ninguno estaba descansando. Es más, a ninguno que llamó el Señor estaba descansando, porque algunos profetas estaban arando el campo, otros estaban pescando, otros estaban en el banco de los tributos. Todos estaban haciendo algo. Y cuando dejaron eso, no se fueron de vacaciones, se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Hermanos, estamos bajo la gracia, el Señor te ha perdonado, pero es tiempo que te involucres en el ministerio, es tiempo que te esfuerces no para los hombres, sino para el Señor, y dejes que salga de ti todo lo que Dios quiera sacar de ti. ¿Amén? Segunda cuerda que hay que afinar, gracia y esfuerzo. Ni mucho esfuerzo, hermano, que termines ni mucho esfuerzo que termines moviendo las cosas por tu brazo y te canses. Ni tampoco te eches debajo de un árbol esperando que Dios lo haga todo. Amén. Ponte a la orden del Señor y dile, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Amén. Hermanos, la tercera tensión, y con esta termino, tiene que ver con la llenura y la insatisfacción. Hermanos, cuando nosotros vemos a Moisés en este pasaje, nos vemos un Moisés que tuvo experiencia, cuando está hablando con Dios. Póngase en el lugar de Moisés. Está teniendo una conversación con Dios. Es el registro de un diálogo. Mire la experiencia que estaba teniendo él. Pero sin embargo, lo vemos con un poco de insatisfacción buscando más. Dice, no tan solo quiero estar seguro de esto, te quiero ver. Te quiero ver, quiero tener una experiencia nueva contigo. Y sabe una cosa, hermanos, Moisés ya se le habían concedido experiencias tremendas. Moisés fue el portador de los 10 mandamientos. Moisés pudo ver cómo el mar se abría. Moisés pudo sacar al pueblo con las plagas de brazo poderoso que nuestro Dios hizo. Moisés lo había visto casi todo, hermano. Y sin embargo, quería ver más. Uno de los problemas que hay en nosotros es que cuando llegamos a la llenura del Espíritu Santo y tenemos esa llenura, decimos, ya está. Ya estuvo. Y ahí te quedas. ¿Y sabe lo que le pasa a una persona cuando está en la llenura del Espíritu Santo y no sigue buscando más? Se estanca. Un día aprendí la diferencia entre estar estable y estar estancado. Hay muchos cristianos que están estancados y creen que están estables. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Usted puede venir en un vehículo 4x4 y entra a un pantano. Y se hunde hasta la mitad de la llanta. Y cuando quiere salir, patina. No se hunde más, pero tampoco avanza. ¿Está estable? Sí, pero está estancado. No avanza, no se hunde, pero no avanza. Y hay muchas personas que llegan a un punto en su vida espiritual que no se hunden, pero tampoco avanzan. Y aquí tenemos un Moisés que había llegado a un punto y él no quería estancarse, él quería más. Y el problema es que si nosotros dejamos que la insatisfacción nos domine, nos podemos volver personas de aquellas que están diciendo, bueno, si no hay profecía, no hubo un buen culto. Si no hay tal o cual, no, el Dios no se mueve. Si, tampoco es, hermanos, querer repetir las experiencias porque a Moisés se le concedió una sola apertura del mar. Todas las plagas fueron diferentes. Le dijo, Señor, mandate de vuelta a las langostas que estuvo buena. No. Le llegó una y después vino otra. Y Él hace nuevas todas las cosas. Entonces yo tengo que tener la llenura en lo que Dios va dándome. Y tal vez va a ser diferente. Entonces cuando yo dejo que la insatisfacción se derive para el punto de si no hace lo que yo vi que hizo antes, no estoy feliz, entonces mi llenura se acaba. Mi insatisfacción no tiene que ver con eso. Mi insatisfacción en este punto, en esta cuerda de tensión que estamos hablando, tiene que ver con no quedarme con las glorias pasadas. Decir, bueno, yo ya lo vi todo. No, mi hermano. Aún las mejores cuerdas necesitan ser reajustadas cada tanto. Porque cualquiera sea la situación que afecte, puede perder su tono. Hermano, usted tiene que tener siempre esa tensión entre la llenura y esa insatisfacción de querer un poquito más, porque eso es lo que te lleva a buscar más. Si no tienes ese deseo, mire, la Biblia dice así, porque el Señor, estos adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que existen dos clases de adoradores, el que adora en espíritu y en verdad y el adorador falso. ¿Cómo es el adorador falso? Aquel que se pone a cantar. ¿Cuál es la diferencia entre cantar y adorar? Cantar es, me sé la letra de un canto que tiene contenido cristiano y lo canto. Estoy aquí, estoy cantando, mi cabeza está en otro lado y no estoy involucrado con la letra. Adorar tiene que ver con que yo me sé la letra, pero la estoy cantando con un espíritu de gratitud, con la gracia del Señor sobre mí y sabiendo exactamente hacia quién se lo doy y estoy rendido, metido en lo que estoy haciendo. ¿Cuántos están entendiendo la diferencia? Entonces, muchas personas experimentan una llenura y entran en un estancamiento y empiezan a dejar de adorar y empiezan a cantar. Y hay muchas personas que entran en un estancamiento y ya empiezan a enseñar lo que ya saben. Por eso hay muchos teólogos aburridos que te duermen en la iglesia. Porque te enseña lo que sabe, pero no lo que Dios le dijo. Como el otro que canta lo que sabe, pero no guiado por el Señor. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Tiene que haber esa tensión que ajusta la cuerda para que siempre estés lleno. Si te relajas, ahí te quedas. Y lo que hoy fue lleno, mañana no puede no estarlo. Entonces necesitas mantener eso. Ni estar siendo un insatisfecho porque vives frustrado esperando lo que no viene, ni tampoco quedarte con aquella llenura del pasado histórica. Una tensión siempre, ajustando la cuerda. El cierto grado de deseo de ver algo del Señor sin llevar la cosa al punto en donde me hace infeliz. Tres cosas. La fe y las obras, la gracia y el esfuerzo y la llenura y la insatisfacción. Aquí vemos a un Moisés insatisfecho, ¿verdad? Quiero ver más, Señor. Muestra, quiero verte. Quiero verte, quiero conocer. Déjame que te mire. Está bien, te voy a dejar, pero no me vas a ver la cara. ¿Está entendiendo? Un hombre que lo había visto prácticamente todo. Quiero ver más. ¿Está entendiendo la vida espiritual para que tengas una música en tu vida? Estas tres cuerdas que hemos ajustado, podríamos tener una cuarta para poder tener aunque sea un ukelele, que son de cuatro cuerdas, un bajo, ¿verdad? Pero bueno, este instrumento hoy tiene tres cuerdas. La pregunta es, ¿cómo están las tensiones en tu instrumento? ¿Qué notas estás dando? ¿Cómo estás? ¿Están flojas? ¿Están muy ajustadas? ¿Estás demandando demasiado? ¿Por qué no le aflojas o le ajustas hasta que llegues a darle el tono? Pídele al Espíritu Santo que te afine. Señor, afíname en la fe y las obras. Afíname en la gracia y el esfuerzo. Afíname, Señor, entre la llenura y esa insatisfacción que es positiva. Al cierto grado hasta donde ya no se pasa a ser negativa. Hay muchos en las iglesias, hermanos, que están así. Entonces, andan vagabundeando en la vida espiritual con un instrumento valioso que son, hecho por Dios, pero que no dan la nota. ¿Amén? ¿Conoce la expresión no dar la nota? No da la nota. Instrumento, mire, el mejor instrumento que no esté afinado no sirve. No sirve. No puedes sacarle la música que podría dar, pero cuando lo afinas, lo disfrutas. Hermanos, y la iglesia necesita disfrutarte, el mundo necesita disfrutarte para que puedan ver lo que Dios hace. ¿Cómo Dios afina la música que sale de tu vida? Por eso, tensiones espirituales no tiene que ver con una lucha con el diablo. Lo que estoy hablando tiene que ver con algo interno en tu vida. Hermanos, el Señor nos presenta desafíos y tenemos que creer fe y obras. Amén. Ajustando hasta que el Señor dice, aquí. Y Él junta todo y suena. Hermanos, la gracia y el esfuerzo y la llenura y la insatisfacción. Hermanos, nuestra experiencia con Dios saca nuestros deseos más profundos. Cuando usted tenga una buena experiencia con Dios, usted quiere más. Amén. Pero no espere que sea exactamente como la vez anterior. Recuerde, el Señor casi nunca repite las cosas. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado de ir a algún lugar o ustedes, hermanas, cocinar algo bien rico y lo quieres cocinar la próxima vez exactamente igual y no te sale? No te va a salir. Porque así como tus platillos son únicos, lo que Dios te da también son únicos. Y lo que Él cocinó para vos hoy, disfrútalo. Disfrútalo y chupate los dedos porque termina ese plato y el próximo probablemente va a ser diferente. Pero tenemos que tener ese deseo. Cuando comes algo rico, quieres más, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un lugar a comer y dicen, a ese lugar ya no quiero volver porque la comida no me gustó? ¿Han ido? Pero hay otros lugares que dicen, ay, qué pena que estoy lleno, quiero seguir comiendo, está tan rica la comida. Bueno, con Dios tienes que experimentar eso. Qué rico que estuvo, quiero más. Y a eso le llamo yo llenura y la insatisfacción. Pero si no estás sintiendo eso, entonces puede que estés insatisfecho. ¿Sabe que la insatisfacción te amarga y te quita el gozo? ¡Ay, no! Yo me acuerdo, el año pasado cantábamos así. ¡Ay, no! El mensaje del domingo pasado estuvo mejor. ¡Ay, no! La clase de escuela dominical. ¡Ay, no! Faltaron los hermanos. ¡Ay, no! El frío que hace. ¡Ay, no! Hermano, ¿y sabes qué? Te frustras. Vive un día a la vez. Disfrute lo que Dios le da hoy. Y gócese, y lo que Dios le sirva, cómaselo con ganas y espere más. Hermanos, hay personas que, y con esto quiero terminar, no quiero que me malentienda, pero hay personas que son adoradores de la adrenalina o de las emociones. Escuche bien lo que le voy a decir y escuche con atención. Hay personas que no han entendido esto de tener este equilibrio entre llenura y satisfacción e insatisfacción, y quieren emociones, y no saben discernir lo que es un platillo de Dios de lo que son emociones. Entonces, si gritamos, saltamos y corremos por la pared, entonces esto es de Dios. Hermano, no siempre. No siempre. ¿Puede ser que una vez Dios lo hizo? Claro. Y espero que hayas corrido y disfrutado, porque la próxima vez puede ser fabricado. Hermanos, a veces en nuestro deseo de repetir las cosas, las fabricamos. Escuche lo que le estoy diciendo, por favor. Tenemos que tener discernimiento para poder disfrutar las cosas genuinas. ¿Y sabe qué? El Señor es hermoso. Un día te sirve un taco nada más, y otro día te sirve una bandeja de taco. Y tienes que aprender a disfrutar la dieta del Señor. Hoy te dio un taquito, disfrútalo. La semana que viene te dio una bandeja, cómetela y disfrútala también. Pero como nos dé un taquito, nosotros nos fabricamos el resto de la bandeja y nos enfermamos, hermano, porque eso no viene de Dios. Él conoce la dieta que tiene para tu vida. Aprenda a discernir y tenga satisfacción en lo que Dios le da y tenga ese grado de insatisfacción para mantenerse buscando siempre. Amén. Pero no se transforme en el cazador del arca perdida. ¿Ustedes conocen esos? ¿Sabe quiénes son los cazadores del arca perdida? Son esos hermanitos que andan de iglesia en iglesia buscando algo. Son los cazadores del arca, hermano. Como los Indiana Jones. Hermano, eso no te lleva a nada. Porque el Señor te siembra en un cuerpo, te pone a buscarle y te pone a servirle. Y tienes que integrarte y ver qué es lo que Dios está haciendo. Porque para eso Él te puso en ese sitio, en este tiempo, en ese ministerio, en esa situación. Porque así funciona el director, el que afina los instrumentos. Hermanos, para terminar, nuestra conciencia, hermanos, se agudiza cuando nosotros tenemos el discernimiento del Señor. Se agudiza, te pones más. Es como aquel que lleva mucho tiempo en la música, y aquellos que son músicos o saben de música me van a entender. Ya disciernes la nota, ¿verdad? A ver, los que son músicos, ¿verdad? Escuchas una nota y sabes. Esa yo sé qué es. Eso yo también sé qué es. Bueno, por el uso, los sentidos se ejercitan. Hermanos, este último que le acabo de decir necesita de que usted crezca en el discernimiento para que usted pueda tener siempre la atención justa. Amén. Porque si no, se mete la carne, la insatisfacción de la carne lo arruina todo. Mantenga el oído espiritual. Ese es el punto importante en esto último, hermanos. Y se acentúa esta sensación de que nos falta algo, pero a la vez, si no llega, estamos contentos, porque sabemos que estoy buscando más, pero yo solo recibo lo que viene de Dios, porque estoy entrenado para saber de dónde viene el plato. Pero el que no está entrenado, cualquier falso maestro que aparece, le sirve cualquier veneno y se lo come. Hermanos, los que son adoradores van a entender cuando yo les digo que hay muchos cantos cristianos, pero no todos son alabanza. Un canto puede contarte una historia bíblica y es muy bueno, pero aquel que alaba a Dios por lo que él es y por lo que hizo, ese es el único que puede ser llamado alabanza. Entonces, cuando usted comienza a ser ejercitado en el Espíritu y ejercitado en las cosas del Señor, usted comienza a tener esa satisfacción, a pesar aún de que Dios no te dé lo que estás esperando, pero te vas contento a tu casa, porque no es una expectativa en la carne, es una expectativa en el Espíritu. Amén. Así que, hermanos amados, tome este ejemplo de Moisés y tome un poco de esto que le he dado para su propia vida, y esta noche póngase a afinar el instrumento. ¿Cuántos de ustedes han entendido que hay que darle unas vueltas a algunas cuerdas en su vida? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que, hermano amado, ¿está bien la fe? Pero también las obras son buenas. Porque la fe sin obra es muerta. La gracia lo es todo. Somos salvos por gracia, no hace falta más nada. Pero una vez que estás en la gracia, esfuérzate y ponte a trabajar. Y hermanos, la llenura es lo que necesitas, vivir en la llenura del Espíritu. Pero no te quedes dormido en ese laurel, sino quédate siempre deseando más, como Moisés. Ya lo había visto todo y quería ver más. Amén. Pero que sea en el Espíritu eso, no en la carne, porque si no te frustras. Guarda esto en tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque en tu misericordia y en tu amor, Señor, podemos entender estas cosas tan sencillas. Espíritu Santo, llena la vida de cada uno de mis hermanos. Quita toda culpa, quita todo sentimiento de fracaso o de incapacidad. Señor, sácalo porque no es así, Señor. Simplemente estamos creciendo. Y en este crecimiento vamos aprendiendo. Y aquí mis hermanos y hermanas que están aquí, los que escucharán la grabación, Señor, están creciendo. Ayúdanos a todos a afinar, a ajustar, para que de nosotros salga ese testimonio, esa música que solo sale de los instrumentos afinados por el Espíritu Santo. Señor, qué lindo eres, porque hablas a tus corazones, a los de tus hijos. Hablas a los espíritus y nos desafías. Te pido, Señor, que si aquí hay alguien que solo tiene fe y no ha estado, Señor, haciendo obras de fe, o ha tenido muchas obras y poca fe, Señor, afina esa cuerda. Si hay alguno que ha estado trabajando y trabajando en esfuerzo, pero sin estar en la gracia, sálvalo. Y si alguno está en la gracia, dale paz y ayúdale a esforzarse. Afina esa cuerda. Señor, y también si alguno de nosotros tenemos una llenura y nos hemos conformado, ayúdanos a desear más como Moisés. Afina esa cuerda, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por tu pueblo. Amén y amén.